La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy viendo a mis compañeros Gillespie y Barton, que están revisando. Acá me hacen gesto de sí. Que no están revisando.
No, papel. No, sí,
estaban
papel.
Revisando el cajón de uno de los gerentes de la
radio. Claro, todo. Pero no diga todo lo que sucede, todo al aire.
Claro, bueno.
Tenemos que tener alguna ventaja de que no haya cámaras aquí en esta radio.
Aquí estamos preparándonos para nuestras próximas hazañas. Muy pronto estaremos en distintos lugares.
Sí, la próxima función de La Venganza es el 2 de abril en la Trastienda de Buenos Aires.
Sí, que no es cualquier fecha.
No.
Es el cumpleaños del programa.
¿Por qué no hablan mejor de otra que teníamos que me olvidé?
Porque es posterior.
Después sí tenemos San Isidro.
Claro.
Ahí está. No, ¿por qué no quieren nombrar a San Isidro?
Sí, nombramos
eso. ¿Qué está pasando acá?
San Isidro.
Eso es el 24, sí. El día 24 de abril.
Exactamente.
Aquí en el Auditorio San Isidro, hermoso lugar, frente a la Catedral, casi sobre la Avenida Libertador.
¿Qué pasó con el 2 de abril?
Y el 2 de abril vamos a la Trastienda, ya le dije.
Ah, sí, bueno. Claro.
Sí. En todos los casos las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. El 29 después volvemos a la Trastienda. Todo esto
sí,
ya está
pero
disponible.
No quédese así porque la gente se va a confundir.
Claro,
y después al final dice más y yo escucho otro programa.
No, bueno.
Donde por lo menos respeten al oyente.
Usted entra a lavenganzaseraterrible.com.
Sí.
Y ahí tiene todos los detalles.
Sí, están las fechas también de la conversación infinita.
Sí. Y puede sacar entrada ahí mismo.
También, la obra.
¿De cuándo es, por ejemplo?
Y la conversación infinita, ya le digo, pero la.
¿Y qué me dice de la noche extraviada?
Eso es el día 30 de abril.
30 de abril. En el Teatro Cones.
Sí, señor.
Cones. Sí, señor. Ya le estoy diciendo la conversación.
Pero si ya se lo dijo el señor, ¿o no?
No, el 30. La conversación, no sé, en el Broadway, ¿no?
¿No es el 19 de algo?
En abril también.
Sí, 19 de abril.
¿Qué le dije?
Sí. Domingo,
chao.
19 de abril.
No hablo más.
Bueno, a las 20:30 horas.
Sí, señor.
Bueno, estamos, pero muy, muy nerviosos.
Sí, sí.
¿Por qué?
Bueno,
y por toda la situación.
Bueno, pero...
De tener que ustedes no conozcan la fecha de nuestra función.
No, hay que separar la paja del trigo.
Sí.
Claro, sí, sí. Que lo diga usted.
Y sí, señor, porque si no... Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, me decía mi abuela. No sé si les hablé de ella.
Pero bueno, al margen de esto hay que estar bien entrenados y bien preparados para esa fecha, porque son todas finales para mí. La Trastienda es una final.
Yo tengo un inconveniente que tengo un oído tapado.
Sí. Ajá.
Y pero puede decir estupideces con la misma eficacia.
Pero vio que le da... usted pasó por esta experiencia en algún momento, me imagino.
La de decir estupideces, sí.
Sí, sí. No, la de estar medio sordo. Da una impresión de ausencia, de no presencialidad plena.
Que usted no está, que usted se ha ido.
Está un poco...
A mí
no.
Me pasa cuando efectivamente me he ido.
Sí.
Me parece que me fui.
Claro, bueno, eso porque ahí sí se fue.
Claro.
Pero hay una cosa de ajenidad que ocurre.
Sí, muy bien.
Es raro, con la palabra propia y con la ajena. Entonces,
bueno, terminará.
Estoy así, estoy como flotando.
Y también como que le vibra la cabeza, ¿o no?
Sí.
La, como no, si la tuviera no, llena.
A mí nunca me vibró la cabeza.
No, pero como...
Y sin embargo tengo iguales problemas que los que tiene usted.
No, pero quiero
los
decir...
peores.
La, no sabe los
peores. La voz suena más en la cabeza. Sí. Cuando
¿cómo le va a sonar la voz en la cabeza?
¿Lo vio que tiene los resonadores?
Me parece que usted está loco.
¿Vio que cuando canta Joan Manuel Serrat?
Sí.
Sí.
Hace como... Yo no sé nada de canto. Quiero, no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir.
Claro.
Pero hace como una oveja, al final, como una
vibración. El vibrato de él, el vibrato.
Se llama casi. Caprino.
¿Caprino?
Casualmente.
Sí. Ah, mire. Y le vibra acá abajo de claro. Las orejas, la garganta. Sí,
no le diga eso si lo ve, porque pero, no puede tomar a más.
No, cada uno le vibra en distintos lugares.
Sí.
¿A usted dónde le vibra mayormente?
Acá.
No, bueno, mire, yo quiero hacer las cosas con respeto,
bueno.
Con altura, y no vamos a poder continuar de este modo.
Bueno, tenemos la primera nota, que es muy importante. Pequeños errores que resultan letales para una primera cita.
Mm.
Son pequeños, o parecen pequeños.
Si son letales, para... no son muy pequeños.
No, para. Pero igual, un error pequeño en la psicología femenina.
¿Qué quiere decir?
Es gigante.
No, que
es...
la psicología femenina está viciada
Mire,
de malas percepciones.
Antes que nada, usted está a tiempo... de desdecirse de todo.
No,
lo
pero es algo a favor de la mujer.
Yo no voy a avanzar sobre un tema.
Es a favor.
Sí, ¿sabe lo que me pasa a mí?
Sí.
Me tiran cosas,
sí.
Basura en la puerta de mi casa, creyendo que es usted.
Claro, a mí me pasa lo mismo.
Con usted.
Pero escúcheme, déjeme avanzar.
Protegiendo,
déjeme avanzar. La mujer tiene una percepción periférica de
¿qué
todo.
¿Qué sabe usted de la mujer?
¿Qué sabe?
El hombre
sabe
no ve nada.
De las mujeres.
El hombre no ve apenas un
una
cuerpo.
Madre.
Ve un cuerpo adelante. La mujer le está mirando las uñas, la ceja, los dientes.
¿Qué sabe lo que ve la
uno
mujer?
Ve un cuerpo.
Dios mío, la, que la semana que se nos viene.
Bueno.
Por culpa de este hombre.
Bueno. Eso se llama mansplaining, ¿vio? Lo que usted acaba de hacer. Que pone conceptos en las mujeres.
Es un elogio.
¿Usted qué va a hacer?
Un elogio de amor.
Es lo peor que... Es peor, no siga.
Es más inteligente que el hombre.
Peor.
No, eso dice, lo está diciendo ahora.
Eso dicen todos los machistas.
Sí.
Bueno, arranca.
Bueno. Me equivoqué. Estaba mirando los animales del África.
Sí.
Y en cambio queríamos hablar de las mujeres.
La primera
no, no,
cita.
Señor, es que ese es otro informe. Bueno. Ese es otro informe.
Claro, yo creí que lo había escrito el señor.
No, me meta a mí, no.
Sí, porque usted su pretexto, es para protegerlo, usted se puede desdecir.
Pero para que se aviven.
Para que no tenga que pedir perdón.
Para que se aviven.
¿Usted va a decir qué tiene que hacer para que se aviven?
Para que se aviven, que ellas se dan cuenta de todo, eso quiero decir.
Pequeños errores que arruinan para siempre una primera cita. La primera cita constituye un ecosistema de una fragilidad extrema, donde la construcción de una imagen pública depende de hilos invisibles que pueden cortarse ante el menor sismo conductual.
Pero tantas metáforas.
En este escenario, aquí mismo.
Me perdí con tantas metáforas.
¿Quién lo escribió?
Tengo cinco metáforas en una oración.
El individuo se somete a un escrutinio. Ah, ya
sí.
Son las elecciones.
Sí.
¿A quién habré votado? Donde no existe la presunción de inocencia. Por el contrario, cualquier desvío de la norma estética es interpretado como un rasgo permanente de la personalidad.
Bueno,
el presente informe, etcétera.
Sí, está bien.
Y vamos a ir viendo los errores uno por uno. Primera catástrofe. El error del nombre involuntario. Eso es tremendo.
¿Qué? ¿Que le dice
confundirse
otro?
De nombre. O en el caso peor ya,
pronunciar
no
un nombre ajeno durante el saludo inicial,
sí, no, eso es terrible.
O peor todavía, durante un momento más avanzado, rompe la ilusión de exclusividad.
Sí, más ejemplo, vale.
¿Cómo se llama su novia?
¿Mi novia?
Sí.
Marta.
Bueno, justamente no hay ningún nombre parecido a Marta.
Bueno, pero...
Berta.
¿Cómo?
Berta.
Berta no es un nombre.
Berta.
Berta tampoco. Berta.
Lo que pasa es que no hay más Bertas.
No, no, son grandes.
¿Usted cuántas Bertas conoce?
Conocí cuando era chico.
Es lo mismo que... Lo mismo que Dora.
Solo una, perdón, solo una lágrima derramó Berta.
Sí.
Tan solo una, porque era tuya.
No,
la estaba esperando.
Bueno, es peor que yo. Sí. Anúlelo.
Usted está a tiempo de desdecirse de todo lo que dijo.
Pues ¿quién me va a caer encima? ¿Quién se va a llamar Berta? Bien, vamos a ver. Pronunciar un nombre ajeno, como hemos dicho... rompe la ilusión de exclusividad. Este desplazamiento del lenguaje sugiere que el interlocutor es apenas, claro, ¿qué soy yo para vos?
Claro, si ni, se, ni te acordás si el nombre.
Acordás cómo me llamo.
Tendría
y
que...
peor, cuando usted la quiere invocar a su novia actual y le sale el nombre de una novia antigua, bueno, que por supuesto ella la conoce.
Y ella se va a acordar de ese nombre durante toda la eternidad.
Claro.
Hasta que encuentre quién era.
Y usted dice sin querer Erta, por ejemplo.
Bueno.
Erta.
Claro, en vez de Berta.
Sí.
Me llamo Berta, va a decir ella, con los ojos hechos dos brasas. Y no sale más de eso.
Lo que puede tener es una ayuda a memoria en el celular, si usted no tiene buena memoria.
Escúchame, le dice usted, y empieza a fijar.
Mirar en el celular.
Mirar en el celular.
Pero si usted se tiene que anotar el nombre de una persona en el celular...
Yo me los anoto.
¿Qué no se anota en el celular?
Anoto todo, pero hay una persona que conozco, que a la cual voy a ver de nuevo por un trabajo, supongamos.
Pero un trabajo no.
Me olvido una... inmediatamente cuando...
Pero esto no es un trabajo, o sí.
Es su novia, señor.
Entonces puse tú...
Usted se toma el trabajo de ser el novio.
No, pero hoy estuve con Oscar, lo tengo que ver dentro de una semana. Y listo, cuando voy a verlo dentro de una semana,
se dice, hola, Oscar.
Claro.
Pero una cosa...
Me llamo Berta, dice.
Claro, una cosa es Oscar y otra Berta.
Bueno,
otra cosa, la crítica al entorno desconocido. Cuestionar con vehemencia, usted lo hace muy seguido.
Sí, yo lo hago y a veces meto la pata. Porque...
Una profesión, un apellido, una institución... sin advertir que se está atacando directamente el linaje del otro, es un error fatal.
Decir que el lugar feo este, es el restaurante de mi tío.
Claro. Sí. Descubrir
me encanta.
El trabajo de imbéciles que usted acaba de describir es el que ejerce el padre de su acompañante.
Claro.
Y ese abogado es mi papá.
Uno dice, yo a los policías no los puedo ni ver.
Sí. Y el padre.
Y el padre.
Mi padre es policía.
Bueno, pero ahí usted dice, bueno, hay policías y policías.
Policía bueno y policía malo, digo.
¿Y cuál sería mi padre?
El mejor.
Él me lo decís porque sabés que te equivocaste.
No, Bertita, lo que te digo es que...
Me llamo Er.
Ertita.
Bueno, el accidente físico con derrame, un tropiezo fortuito... que deriva en caída aparatosa contra el mobiliario, transforma al galán en una víctima de su torpeza. Si el impacto produce un corte visible en el rostro, resto de la escena se desarrollará bajo la sombra de la urgencia médica, donde la sangre sustituye al vino como protagonista de la mesa.
Pero es un desastre. Va con la cara toda cortada.
Espere.
Salir acá con esa, con toda esa sangre.
Yo acá estoy en desacuerdo. Yo estoy muy a favor de que, consumado el hecho de que usted se tropezó, yo prefiero haberme cortado y sangrar, haberme caído y salir ileso.
¿Usted porque tiene alrededor gente buena?
No, porque usted se desparrama la sangre.
A mí cada vez que me pasa algo y me tiene que llevar a la asistencia pública, se la pasan reprochándomelo. Desde la mañana hasta la noche.
No, pero
tenías que aparecer vos para caerte justo en el peor momento, cuando íbamos a un picnic.
Bueno, pero...
Ahora usted dice
claro,
que mejor...
Claro, pero a vos qué te importa, estás primero vos.
No,
pero,
no es primero vos.
Pero, por ejemplo, si usted se tropieza y se cae...
Sí.
¿No es mejor, y esto es una pregunta, no es mejor quedarse ya en el piso que,
y no ir al piso
y medio jugar un poco en el piso, o se tiene que levantar rápido como que hizo.
Es que depende de cómo
tiene
la
que
caída.
Que no le pasó nada.
No, no, pero
si a usted no le pasó nada, pero está golpeado, yo prefiero sangrar.
¿Por qué?
A los efectos, qué horrible.
¿Tiene la posibilidad de sangrar a voluntad?
No, pero una vez que
casi le sale sangre.
No, me vuelvo a golpear.
Claro.
O sea, caí contra la vereda, pero veo que no me sangró, no, vuelvo a golpear.
De nuevo.
¿Es claro. mejor levantarse rápido cuando uno se cayó o quedarse riéndose en el piso y no, compartiéndolo con todos?
Riéndose, no, no señor.
Con todos, no, estamos en una primera cita.
Bueno, bueno. Dio otro golpe para ver si le salía la chocolata. Y yo, resulta que ahora usted quiere...
No, pero quiero decir...
A los efectos de una primera cita... Es mucho más efectivo y efectista
caerse
y sangrar. Es muy importante la sangre porque demuestra la humanidad. Y usted, mientras se está desangrando, le dice a ella: no importa, no te preocupes, lo importante es que estoy con vos aquí. Y ella le va a decir: no, pero tenemos que ir
un lado. Pero ella no está ya en ese momento atenta a un comentario romántico.
Yo te voy a limpiar, te voy a cuidar.
No, no me limpies, déjame acá, tirado en el suelo.
Y usted que
si es un restaurante, ¿sabe lo que es mejor para la sangre? Que le apoye un pan. Se chupa toda la sangre.
Ah, pero el mío ya lo empecé.
Sí. Es como una esponja.
Pide una porción de pan dulce y se lo pone.
Sí,
el pan dulce.
Pan dulce de Rolón.
Sí, el pan dulce viene esponjoso como el pan
dulce. Le absorbe toda la...
Y le va chupando la sangre.
Bueno, crisis respiratoria prolongada.
Uy, pero eso es terrible.
Ahogarse con un sorbo de agua o una migaja de pan desencadena una serie de espasmos.
Sí, es terrible. ¿No?
Claro.
Eso es peor.
No lo puede frenar eso.
Y a llorar.
Sí. No lo puede
Cuanto
frenar.
Cuanto más lo quiere reprimir, más peor. Más tose.
Y encima después sale.
Por varios minutos con gesticulaciones desesperadas. Obliga al otro a pasar del rol de pretendiente al de enfermero improvisado.
Bueno.
Aniquilando cualquier tensión erótica.
Sí.
Aniquilaste cualquier tensión erótica. Mamerto.
¿Sabés qué es importante? Punto uno. Yo hoy estoy muy positivo. Punto uno. Quiere decir que hubo una tensión erótica. Por lo tanto, si hubo una tensión erótica...
Se puede recuperar.
Va a volver la tensión erótica,
no,
olvídese.
No, no. Sí, pero tomá el pan.
No, bueno,
sacate la sangre que tenés en la nariz.
Es mejor,
No la pongas de nuevo en la panera.
¡No! Parece que tuviera morrones, un pan con morrones.
Una vez comiendo con mi hija en Mar del Plata, en el puerto, estaba comiendo una raba ella.
Sí.
Y la era chiquita, la tragó y le quedó la mitad de la raba adentro y la mitad
afuera.
Le quedó trabada en la glotis.
Es muy traicionera la raba. ¿Y usted qué hizo?
No, me tuve que parar en el restaurante lleno y meterle la mano dentro de la boca y con el dedo agarrarle la raba en la garganta y sacársela para afuera.
Sí.
Pero era la única oportunidad que tenía.
Con razón, su hija lo odia.
Bueno.
Claro, por eso.
Después nos miraban todos en el restaurante.
Y claro, ¿a quién van a mirar?
¿Qué? Voy a dejar que se muera ahí.
¿Pero qué?
Porque no
y después
mire.
Que usted siguió...
comiendo
perfectamente.
Vale, ¿qué voy a hacer?
Pero después de esa situación me levanto y me voy.
¿Y la raba qué la hizo?
No,
¿la metió otra vez en el plato? ¿Qué?
No, la raba se la llevó el mozo y vuelve a la noche.
Sí, en otra mesa.
En otra mesa.
Bueno, dice...
Es difícil la raba.
La crisis respiratoria, lo acabamos de decir. La sobreestimación del presupuesto. Invitar a un sitio cuya carta excede las posibilidades reales del bolsillo, conduce a un estado de ansiedad visible. Claro,
sí.
Usted está meta a consultar los precios. ¿Qué vas a pedir vos?
Sí, claro, claro.
Ah, sí, sí, ravioles. Sí, sí.
No es bueno eso, ¿eh?
Lo que pasa es que hay que distinguir. Una cosa es una cita y otra cosa es una cosa gastronómica. Hay que elegir lo primero que aparece en el menú. No se va a poner exquisito el día que está con
No, pero hay lugares muy caros.
Sí, bueno.
Yo hace un tiempo fui a un lugar en donde una porción de mollejas...
Sí.
Costaba 60 mil pesos.
¿Puedo decir una cosa?
Me parece... A usted no le parece...
¿Puedo decir
¿No le parece un despropósito?
Sí.
Para mí es barato.
¿Cómo va a ser barato? que una porción de glándulas salivales vacunas.
Está bien, pero es ganado argentino, de la mejor calidad.
No, cuidado, no. Cuidado que muchos países, por ejemplo en Inglaterra, sí, es más caro.
Bueno, sí, pero primero que no hay glándulas salivales vacunas en Inglaterra.
No. Y son las que de acá las importan.
Bueno, no sé. Y segundo, que bueno, es más caro porque bueno, los ingleses te ganan más dinero. Caso,
bueno,
no,
lo peor que le puede pasar con esto de calcular mal el presupuesto es que llegue el momento de la cuenta y no le alcance a usted para
normal. Eso es.
Y le diga, mozo, lamentablemente no me alcanza. Y ahí el mozo inmediatamente llama a la policía.
No, claro, bueno, muchas veces se le va el cálculo en los últimos tramos de la comida. De repente el café es carísimo
en proporción
o los potres vale lo mismo que lo que comió.
¿Sabe cuánto vale? Ahora me sé todos los precios. Un recargo de dulce de leche.
¿Cómo un recargo?
¿Por la, cucharada.
La cucharada. La cucharada para el flan.
Claro.
Recargo de dulce de leche. 5,000 pesos. Una cucharada de dulce de leche. ¿Qué, cuánto vale un tarro de dulce de leche?
2,500. De primera marca.
Chicos, después...
Bueno, dos tarros de dulce de leche. Y lléveselo usted en la mochila. Luego.
Entonces, claro, yo le digo, si yo llevo a ella a la primera cita...
Sí.
Y pide primero un recargo dulce de leche.
Claro, y uno de crema, por ejemplo.
Y claro, sí, imagínese.
Claro, ahí se le va.
Ya vengo flojo y me empecé con los recargos. La intervención de un tercero inoportuno.
Eso es lo peor.
O un encuentro casual con una expareja o un acreedor introduce una narrativa externa que usted no puede controlar.
Claro.
Tener que explicar deudas pendientes o infidelidades pasadas.
Sí.
Bueno, frente a quien apenas está conociendo sus virtudes, es como proyectar el final de una película de terror antes de que empiece la comedia.
Es verdad que un personaje, cuando se están conociendo la pareja, que aparezca un tercero o una tercera, abre un mundo nuevo, porque después hay que explicar quién es cuando se va.
Sí, hay que decirle cualquiera que aparezca, por favor, andate.
No, pero usted también tiene un tema de conversación.
Sí, pero...
Sí, pero yo andaba con otra como tema de conversación, sí. Nunca buena idea.
No, ese no. Pero, por ejemplo, se acerca a su mesa... Una persona muy famosa, una celebridad que usted conoce.
¿Puedo decir alguien?
La única que conoce.
Ninguna celebridad.
Gabriel Rolón.
Bueno, Rolón, sí lo conozco.
Si a usted se le acerca Gabriel Rolón a la mesa y usted está en una primera cita...
Sí, voy a hablar
toda la... Se casa con esa persona.
Por el impacto que produce en ella.
El impacto que produce en ella. Ah. Ella le dice, ¿a vos lo conoces a Rolón? Dice, por supuesto, de toda la vida. Listo, me caso con vos.
Ya, pero ese Rolón, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Claro, sí.
Bueno,
listo.
Mal uso de tecnología. Intentar mostrar una fotografía o reproducir una música y que el dispositivo falle, bueno, rompe la mística. La lucha técnica contra una pantalla que no responde proyecta una imagen de obsolescencia que el otro asocia inmediatamente con la incapacidad general.
La persona.
Claro. Sí. Bueno, un desliz fisiológico por esfuerzo.
Ahora,
señor, bueno.
Me quedé en el punto de la tecnología, el punto anterior. ¿Queda bien si uno dice, a mí la tecnología no me importa, no tengo ni computadora en mi casa?
No, eso ya es demasiado.
Pero no,
es una de las peores cosas que uno puede decir.
Pero hay mucha gente que lo dice.
Sí, porque hay mucha gente que dice solo peores cosas.
No, pero no suma nada, ¿no?
No, eso no.
Esa rebeldía contra la tecnología.
Si no fuera por la existencia de esas personas, todos estaríamos solteros.
No, pero usted le puede decir, yo tengo muchas reservas con...
¿Qué, qué?
Con la tecnología, con...
¿La uso? ¿Que las tiene guardadas dónde?
No, no, tengo reservas porque prefiero, ¿sabes qué? Berta. Prefiero el contacto físico, el encuentro presencial.
A la antigua, digamos, la conversación.
Pero la palabra antigua no, porque...
Bueno, porque esto es un viejo carcamán.
Claro. Prefiero, ¿sabes por qué? Porque los seres humanos, Erta, somos anatómicos, analógicos.
Sí, yo uso anatómicos.
Somos carne y hueso.
¿Y hueso?
Y hueso, sí, también tenemos hueso. Pero la digitalidad no, no tiene cuerpo, no tiene tiempo, no tiene espacio.
Bueno.
Claro. Es harta.
El comentario técnico pedante.
Sí.
Explicar el funcionamiento termodinámico del motor o la composición química de los alimentos en forma monótona anula la magia del encuentro.
Sí, sí.
A que no sabes cómo funciona el motor de un automóvil.
No, pero no.
Bueno, pero ahora no importa mucho.
No, lo, pero
funciona
no,
así.
No, pero no surge de ahí. Es en el medio de una conversación. De...
Pero igual, allí donde surgiere...
¿Sabes por qué vuelan los aviones?
Y sí, pero no importa ahora.
El aire, sí. Se te voy a explicar.
Sí.
Al llegar al avión se divide en dos.
Sí.
El aire que pasa por arriba del ala,
sí.
Y el aire que pasa por abajo.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí viene una parte que no me la sé.
No, bueno, pero...
Y después ya tenemos al avión volando.
No, bueno.
No, un desastre, no. Muy poco sólido.
No, claro, tienes que aplicarlo bien. Igual no es el momento.
Pero cabe, no. Por ejemplo... Para cuando ponen una música en el lugar y uno es músico.
Ah, puede
y
ser.
Y le dice, ¿ese piano?
¿Qué es esto que suena ahí?
Es la música de Casablanca. Está interpretada por un pianista.
Pero un pianista, pero...
Esa es la parte donde ella dice, siempre tendremos París.
¿Dice eso? No.
Siempre tendremos... ¿Casablanca siempre tendremos París?
Sí.
Dice ella.
Dice ella.
Ella era o era ella, no me acuerdo.
Ay, ¿cuánto sabés de cine? Me sí. Vuelvo loca.
Ah, es una película
espectacular. Casablanca es la famosa película... este es el nacimiento de una nueva amistad, dice.
Qué lindo. No,
esto termina ahí, la película. Yo siempre que llegue a esa parte ya estoy dormido.
No, bueno, pero yo soy la loca del cine.
No, esa película la tenés que ver.
Y sí,
¿no la
vi.
¿Viste nunca?
Sí, la vi, casi.
Es un clásico. Están en el medio del desierto.
Humphrey Bogart.
Sí.
Ingmar Bergman.
No, Ingrid. No.
Ah, Ingrid Bergman. Sí,
claro.
Y Peter Lorre.
Sí.
Ahora, ¿y qué puedo ver un estreno de ahora? ¿Qué me recomendás?
Ah, yo películas de ahora. Me gustan las argentinas.
¿Y ahora cuál hay?
Agente Secreto.
¿Agente Secreto?
La que compitió por el Oscar.
Sí.
¿Y ganó?
No, perdió.
Ah.
Y, pero...
Es de Brasil.
¿Es Argentina? Agente
es la
Secreto.
Película de Brasil, la que compitió, sí, por el Oscar. Toda financiada por Lula.
No sé si bueno. Fue financiada por Lula.
Sí. ¿Y pero, quién actúa?
¿Quién actúa?
Son brasileños, Joao...
¿Y qué tiene que ver que son brasileños?
Entonces no es argentino.
No, bueno, el Joao Bosco.
¿Joao Bosco?
Gabriela Morales.
Le está inventando un poco.
No, bueno,
pero... Es sonarante.
No es Jiménez.
Está inventando el elenco, señor.
Bueno, continúo con los errores.
Igual el cine es un tema fantástico, a mí sí. Me encanta. Y sí. Para hablar...
A mí me gusta... ¿Qué ¿Te gusta el cine?
No.
Chao. Ahí
claro.
Se abre.
Y bueno.
Ay, sí, dice la tipa. Y
claro.
Bueno, ¿viste tal película? No, dice la tipa.
Claro, sí, no, sí.
Muy bravo cuando pasan 10 películas y la tipa no vio ninguna. Hay que decir que hay una gran diferencia
sí.
De formación, ¿no?
Y lo peor es si usted las empieza a contar las películas.
A mí me encanta contarlas.
Y no ella no las vio.
No hasta el final, pero como sí. Clavarle el anzuelo.
A mí me gusta contarlas. Pero a veces llego a la mitad de la película y me doy cuenta que me olvidé de algún detalle.
Claro.
Y es muy malo eso porque
claro.
Tenés que meter cosas como, para esto, me olvidaba decir
sí.
El padre del tipo ya se había muerto.
Pero eso es fundamental.
Lo habían matado.
Pero eso es fundamental. Sí,
bueno, pero me olvidé contarlo, bueno.
Junto a la película llama al padre.
Claro. Justo dijiste la parte, omitiste la parte más importante.
Bueno, ¿querés que te explique cómo funciona un avión?
No, ya me dijiste. No,
bueno, últimas cosas, últimos errores. La risa fuera de registro.
Sí, bueno.
Sí,
yo me río muchas veces por nervios, me río, no puedo parar de reírme, pero está mal, queda mal porque... ¿Y de qué te reí? Es
claro,
por nervios.
No, lo que no funciona es, me estoy acordando de un chiste.
No.
Igual que empezar a, lo mismo.
No, porque
lo mismo que una película, empezar a contar un chiste.
Bueno,
y
pero...
perderse en el medio.
No. Igual si uno dice, me estoy acordando un chiste, lo tiene que contar el chiste.
No puede quedar. No hay nada peor que contarlo, bueno, salvo pero, no contarlo.
Pero no lo cuenta, claro. Y le deja a ella con...
A ver, ¿de qué habla entonces? Porque, ¿de qué habla?
No, de nada.
¿Usted tiene 2 horas por delante libres?
Y empieza a hablar de eso. Yo cuando tengo 2 horas por delante así con una persona que recién conozco,
sí,
me agarra como nervio porque no sé qué decir. ¿Qué le puede interesar?
No, pueden hablar del lugar.
¿De
después,
qué?
Del lugar donde están. Y después se empiezan a hablar de la comida.
La Argentina.
No, este restaurante. Está lindo el restaurante, ¿no? La verdad.
Más o menos. He estado en mejores.
Es medio pelo.
Tengo unas ganas de comer una milanesa que me vuelvo loco.
Bueno. Y todavía le quedan 2 horas. Imagínese eso. Ya dijo eso y le quedan 2 horas.
Y hacer tiempo, por ejemplo, ir al baño y tardar, y ahí, por ahí se comió 20 minutos.
No, pero es ella muchísimo. Lo está esperando 20 minutos, ya está con la cabeza en otro lado ella.
No, y usted le dice, y esto empieza acá, pero sigue.
Hay una cosa que creo que ya predispone muy bien, que es, se sienta en la mesa y uno dice, celulares prohibidos hoy.
¿Pero qué son, la policía?
Justo era el celular de la pipa. Uy, dice...
Además, celulares perdón, prohibidos.
O sea, lo primero que usted hace es prohibir.
No. Claro.
Eso es el
celulares
encuentro.
Prohibidos y lo siguiente es así.
No.
¿Qué? ¿No sabe qué decir?
No sabe qué decir.
No, pero si cada uno empieza a mirar el celular, ¿qué gracia tiene?
Pero la palabra...
me parece que me están llamando, perdón.
Yo la veo a ella que está mirando el celular y digo, ¿quién te está escribiendo?
¿Qué te importa? Me dice prohibido.
Ya, recién empezamos a
salir.
Es
la policía de verdad.
No, sí. Bueno, pero me da curiosidad. Estás riendo tele. Es lo
vos
mensaje.
No me podés decir la palabra prohibido.
Bueno, está bien, pero...
Sí,
pero te están bombardeando a mensajes.
Soy hermoso.
Sí.
Yo también. Para mí la palabra prohibido, prohibir.
Muy bien.
Ahí tenés.
Muy bien.
Es un desastre, el mozo.
A mí yo le digo a veces, esto estoy saliendo con una mujer, ¿no?
Sí.
Una mujer grande.
Berta.
¿Cómo sabe?
No, me imaginé.
Por el nombre, ¿no?
La verdad lo felicito. Porque las mujeres grandes, hoy por hoy, son mejores que las jóvenes.
Uy, usted siga. Siga.
Sí, está
llenando todos los casillos.
Tiene experiencia. Como,
claro. Nadie las desea.
Verrugas. Muchas cosas.
Bueno, voy a continuar. La risa fuera de registro. Último error. Emitir una carcajada estridente ante un comentario, y peor si ese comentario no buscaba la gracia.
Bueno.
Revela una desconexión empática profunda. Es una alarma sonora que advierte al interlocutor sobre una posible inestabilidad psicológica latente. Y enseguida viene... Vos no tendrás una inestabilidad psicológica latente.
No, más bien manifiesta la tiene.
Ahora, escúcheme, si... Esto lo pregunto en serio, digamos.
Todo es en serio.
Bueno, ¿Qué estuvimos
haciendo?
Hace una hora que estamos hablando.
Un buen tema de conversación es habilitar a la otra persona a que opine, por ejemplo, de algo que traigo yo del trabajo. Digo, ahora que estamos acá, que... Hoy me pasó una cosa del trabajo, me gustaría ver cuál es tu opinión.
¡Qué plomazo! El centro del universo.
Recién salgo del trabajo, no quiero hablar más.
Además, un plomazo, tenemos que opinar lo que le pasa a él.
No importa, señor.
¿Pero cómo
¿Qué le pasó?
No.
Lo maltrataron.
Me
hicieron bien.
Me viene pasando que cuando faltan 10 minutos para la hora de salida, me asignan una tarea sistemáticamente a mí... Para que me quede fuera de hora. Por
¡ay,
eso
pobrecito!
¿Y usted cómo se siente? ¿No siente que se están burlando?
Qué mala predisposición que tiene, no me...
Pero estoy harta de los tipos como vos.
Bueno.
Que se me sientan y dicen, ay, opiná de mi vida, te la voy a contar.
Que pero, no pasó algo.
¿Pero quién son?
Cuenta algo que a uno no le importa.
Bueno. Claro.
No, pero eso, con eso hablan media hora, porque ella empieza a contar, bueno, contame cómo es la oficina, quién es tu jefe.
Nunca me preguntaron eso.
Es horrible esa charla.
Y hablan media hora del reloj.
Se están empezando a tocar y dicen, ahora contame, ¿quién es tu jefe?
Por favor, no, señor.
No, no, bueno, pero digo ahí, sí, no fuerza nada, ya tiene la conversación...
No, usted tiene que ir primero, me imagino, a escuchar. ¿Cómo la conoció a ella? ¿Una primera cita?
Pero... puede ser al revés, que el tipo diga, contame cómo andás en el laburo.
Pero es que usted que es de relaciones, de recursos humanos. Bueno, usted es de recursos humanos.
No, no, pero te quiero ayudar.
¿Cómo la conoció?
Ayudar a
yo
que
la conocí,
problemas.
Se equivocó. Vino a una cita creyendo que yo era otro.
Ah, bueno. Bueno, por ahí eso le juega a favor, ¿eh? Porque es el azar, y entonces usted dice, mirá, nos unió el azar, usted ya, ahí tiene una historia.
¿Y cuánto la puede sostener? Ya le faltan dos horas.
5 minutos, tranquilamente.
2 horas le faltan, unió el azar, ¿y?
Bueno, 1:55 le faltan 5 minutos. No, podemos ir, si te gusta, te voy a llevar a conocer un lugar de la ciudad que te vas a volver loca.
¿Por qué?
Porque vas a ver lo que es, una locura.
¿Y si uno le da un regalo en la primera cita?
Es mucho.
¿Por qué?
Y
llega a la primera cita...
¿Y la segunda?
¿Y le da un estuche?
Claro. Yo una vez, por ejemplo, me había enamorado...
Sí.
De una cualquiera, ponele...
Bueno.
De la tipa que me atendía...
Bueno.
En una fiambrería.
Sí.
Sí.
Y entonces yo, para indicarle...
Sí.
Que tenía interés...
Exacto.
Pero para hacerlo... sin comprometerla a la mena, tenía ganas de hacerle un pequeño regalo. Y no se puede.
No.
No se puede, no hay nada que le pueda regalar.
Todo regalo es gigante, en esa instancia.
Es demasiado. Y cuando no es demasiado, es una miseria.
Pero una...
A ver, trate de decir algo, va a ver cómo falla.
No. Mirá lo que te quiero regalar en este primer día.
No es primer día, usted no ni siquiera está saliendo con la mena. La mena lo está atendiendo.
Está atendiendo.
Usted le pidió 200 gramos de jamón crudo.
Listo, esto demuestra...
Usted saca una caja con un anillo compromiso.
¿Cuánto va a llevar de jamón?
Yo...
Sí, de jamón, ¿cuánto va a llevar?
Paso todos los días por acá.
Está bien. ¿Quiere pensarlo mientras atiendo al señor?
No, paso todos los días y no...
¿Usted cuánto va a llevar?
Yo en realidad no voy a llevar nada, pero quisiera que vieras esto.
Sí.
Que estoy pensando regalarte.
No. Es una billetera, ¿qué le da?
¿Qué es eso?
Plata.
Pero no, eso para comprar el fiambre acá.
Ah.
Por favor, no sea... Por favor, señor.
Paso todos los días y yo me digo, ¿cuándo voy a entrar? Y hoy entré. Me animé y entré.
Bueno,
paso todos los días por la vidriera.
Y bueno, ¿qué va a llevar?
Es que yo lo que quiero llevar...
Sí.
No tiene precio.
¿Qué? Sí, acá todo tiene precio. Claro, porque esto es una fiambrería.
La quiere llevar a usted.
Cállese,
no se meta, señor.
Sí, y yo también.
No.
Así que, ¿a qué estamos jugando?
No me atropelles. Yo acá estoy...
¿Te va a elegir al señor? Dígamelo ya.
No.
Si no pierdo tiempo y me voy al otro mostrador.
Yo sé que compro algo. Recomendame algo y lo compro.
Cantimpalo, que no se lo encajamos a nadie.
Bueno, dame 200 gramos.
No, pero 200 gramos no, le tengo que vender cantimpalo entero.
Sí.
Que este vence, en 2 días vence.
¿Este?
No, señor, este. Por favor.
Me parece un grosero el cliente, es un grosero el cliente.
Mire, si usted sigue en esa postura, voy a llamar
a
la autoridad. Me voy obligada a llamar a la autoridad.
No, mira, antes de llamar, mira lo que tengo acá. Toma. No.
¿Qué? No quiero eso. ¿Qué es?
Me invitaron a la ópera. Son 2 entradas
sí.
Para este viernes.
No puedo los viernes.
¿Cómo?
No puedo los viernes.
No tengo con quién ir.
Y bueno, o sea, yo soy el descarte.
No.
El señor no tiene con quién ir y entonces entra a una fiambrería
pero
y pretende que yo vaya.
Señorita, sí. No hay nada que le case.
Claro,
escúcheme.
Vaya, ¿por qué no se la da? ¿Por qué no va con el señor que se ve que está tan interesado?
Yo tengo 2 entradas para el recital sí, de Stan Driver.
No, no, es larguísimo eso, no termina nunca.
No, ya, dígamelo a mí.
Así que no. Mire, no.
Que las dejo de regalo.
No las quiero.
Llévese la persona que quiera.
Lléveselo.
Bueno, ya está demostrado. Bueno. No se puede salir de esa situación. No se puede.
No, es que no le tiene que regalar.
¿Y un caramelito?
No.
¿Por qué?
No, más si atiende un kiosco.
Bueno, no, más vale.
No, si atiende un kiosco ese.
Una golosina, un chocolatín.
No.
Queda, ¿es mucho también?
Todo es mucho. Sí.
Todo es mucho y todo es poco.
¿Un dibujo?
Es infantil, es estúpido.
A menos
que usted sea Dalí.
¿Qué es esto?
Un mexicano andando en bicicleta. No, es imposible. Pero usted tiene que ir charlando varias veces.
Claro.
Sí puede ir todos los días y va comprando cosas y pregunta. Y comenta de ayer. El queso que llevé ayer, una maravilla.
Me gustó.
Una maravilla.
Y hablando de queso.
¿Sí? No.
Entonces, así sí.
Claro.
Así sí. Entonces dice, ¿me das de lo que me diste el otro día? A ver si ya se acuerda.
¿Y qué te...
Es bien, que lo me gusta el estilo suyo, claro. Está muy bien.
Claro. Sí.
¿Te acordás lo que llevé? Entonces ella dice, ay, si ella se acuerda, olvídese, se casa con usted. Se casa
con... Eso es genial.
Sí.
Y ya el cuarto día, lo de siempre.
Claro, sí.
Me salió lo de siempre.
Hermoso este informe, ¿eh?
Muy bien.
Hermoso.
Este muy completo.
Informe. Mire que yo atendí una febrería que se llamaba Madrecita.
Sí.
Uf.
¿Se los conté esto?
Sí.
No.
Que tenía un toldo afuera.
Sí.
Bueno, extraordinario. ¿Qué viene ahora?
Bueno, hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Muy bien.
Hola, Vengadores, soy Germán de Pergamino. Estuvieron hablando de algo justo cuando Barton decía que tenía que llamar al hombre de la blanda. Y si no, tenía que llamar al hombre de la dura. Perdón, recién llegué. ¿De qué hablaban?
No me acuerdo de qué hablaban.
No, yo tampoco me acuerdo, no. Soy Dori Riera. Unos años atrás comentaban lo que es el tango para ustedes. Les cuento que cuando era chica, lo único que podía disfrutar era escuchar la radio gracias a mi ceguera. Una vez, debo haber tenido 10 años, me puse a cantar muy tranquila el tango que dice: y nuestro será el niño fruto del metejón.
Sí. Arrabalero se llama.
Sí, dice, bueno, gracias por devolverme este pedacito de mi infancia.
Es este. Mira qué lindo es.
A ver.
Es la pebeta más rechiflada que en el suburbio pasa la vida. Es la percanta que fue querida de aquel compadre que enamoró. Es lindo, ¿eh?
Hermoso, muy lindo.
Es el orgullo del barrio entero. Tiene una F que es su ilusión. Pues es criolla, es milonguera. Quiere a su hombre de corazón.
Muy lindo. ¿Y compositor quién es?
Osvaldo Fresedo.
Ah, a ver usted.
Bueno. Tengo aquí un mensaje que dice: buenas noches, escucho a diario el programa por Spotify y he notado que el maestro Dolina en la presentación de la producción ahí está, momentito, dice toca pregonera en do mayor. Sería lindo si un día lo tocara en la bemol, bemol mayor.
¿Será el tono original, la bemol?
No sé cuál es el tono original.
Bueno.
Pero qué sé yo.
¿Más grave?
Más grave.
Más grave.
Sería entonces...
Lindo, ¿eh? Que regalito.
Claro, y dice que eso sería muy lindo porque luego la cortina comienza en la tonalidad de sol mayor,
ah,
con la nota si en el tiempo fuerte de la melodía, y quedaría muy lindo, pero no me acuerdo con qué melodía.
Ah, está bien, combina mejor.
Bueno, ya me había fijado.
Bueno.
¿Qué más?
Vengadores, José, el padre de Jesús de Nazaret, era carpintero, profesión muy prestigiosa.
Sí,
sí, por supuesto.
Lo dijimos acá.
Por eso no entiendo.
Pero más, era más con más prestigioso por ser el padre del Cristo,
claro,
sí, que no por carpintero.
No, pero
acá entre nosotros,
sí,
yo carpintero conozco mucho.
Sí,
y en cambio, padres del Cristo, no.
No. Pero mire para dónde apunta Cristina Villaortúzar. Dice, era prestigioso 2000 y tantos años atrás.
Claro.
Como que era uno de, un oficio muy calificado, prestigioso.
Ah.
Dice, por eso no entiendo la insistencia de la humildad del nazareno. Jesús aprendió el oficio, pero nunca se dice cuánto tiempo lo ejerció.
Muy bien, muy buena aporte.
Hola, queridísimo negro. Soy un oyente de la primera ola.
Sí.
Aunque durante un tiempo dejó de escucharlo. Pero como dice el tango, siempre se vuelve al primer amor. Un saludo afectuoso para sus compañeros, Gillespie, Barto, Moreira, Ari, Martín.
Muchas
gracias. Gracias. ¿Cómo? ¿Y Vincent? ¿Qué pasa con Vincent?
Claro, no, también.
Acá me Vincent, parece que claro, hay algo.
Es algo, alguien que sí, tiene un encono personal, sí, sí, contra sí, Miguel.
No quiero olvidarme del sordo, mirá, Bueno, un abrazo grande para todos. Raquel Amalia Gaetani de Caballito.
Bien.
¿Cómo? Caballito sería el,
claro,
el nombre del marido.
Claro, no a Caballito, sino
no,
de Caballito.
De Caballito.
Sí.
Se casó con Juan Caballito.
No, es de barrio, señor. Nos escribe Cecilia desde la ciudad vieja de Montevideo, que nos escucha desde 1996. Dice, lo que más me gusta es cuando se tientan. Ay, cómo me hacen reír.
Sí, pero ¿con qué nos tentamos?
Bueno.
Con el pan dulce.
Este trío vengador es genial, ¿eh? Me acuerdo cuando Alejandro contaba historias totalmente disparatadas, como cuando compró unos enanos de jardín y se los hicieron de tamaño natural y tuvo que enterrarlos hasta el cuello.
Dice, ¿cómo de tamaño natural?
Claro, no enanos.
No enanos, se lo hicieron grande.
Eso no es en tamaño natural. Bueno, soy Adri de La Plata. Barton, ¿me hacés la voz del personal trainer? Gillespie, ¿me imitás a Lula? Y a vos, negro querido, simplemente quiero decirte que te admiro. Claro, pues yo no sé hacer ninguna voz.
¡Ay, mi grupo!
Bueno.
Buenas noches.
Estimado maestro, genio total, desde el Bolsón, provincia de Río Negro, quiero disfrutar de la canción Había una vez un circo. Saludos. Les escribe Patricio. ¿Cómo es? Esto sería. Bueno, dale.
Bueno, hay muchos mensajes de repudio a Gillespie. Yo no sé si
le... ¿Por qué? ¿Qué pasó?
¿Sabes lo que pasó el otro día?
Sí, por el verdadero falso.
Fue vergonzoso.
Jorge de Uruguay dice, ¿cómo arreglan la jugada para perjudicar al gran maestro Barton? Tenemos arreglado para ir con unos muchachones para hacerle una visita a ya sabe quién, dice.
Pero cuidado porque...
¿Qué les pasa? Van ganando 3-1.
Gillespie tiene también...
Sí. Ojo que se arma la gresca.
Algunos mensajes también preparados. Sí.
No sé, Martín de Arias, provincia de Córdoba, dice, hay una corruptela que rodea al verdadero falso. Es con usted, Gillespie, el problema.
¿Por qué? Voy perdiendo. Mire,
llegó a compadrear que cambiaba a su gusto el reglamento. Y como que eso fuera poco, eligió el tema. Es una vergüenza y termina pidiendo la hora.
No, no, lo propuso un oyente, el reglamento, punto 2.
Yo leo mensajes, nada más.
Bueno, y tercero, voy perdiendo. No, mucha corruptela, no. Soy Lorena, después de muchos años de escucha, es la primera vez que les escribo. Quiero agradecerles la compañía, pero sobre todo al doctor Dolina. Ya lo nombraron doctor.
No me vengas a cargar.
No, bueno, pero...
¿qué dice? Me van a decir todo. Quiere pasar a lavarse las mismas. Todas esas...
Que
Me duele esto.
Dice que me cuenta historias siempre interesantes en mis insomnios. Y nos recomienda la película de Wes Anderson, Vida Acuática, que está inspirada en Jacques Cousteau.
Ah, que era una vida acuática.
Sí, señor.
Claro.
Es la película de, ¿cómo se llama? Bill Murray, que hace de como de
una Bill especie... Murray, sí. El de Perdidos en Tokio.
Exacto, sí. Que está como en un submarino, transcurre en un submarino, vida acuática.
Me parece que la vi, bueno, sí.
Muy
sí.
Bonita la imagen.
Feliz cumpleaños, Barton, beso y abrazo.
Gracias.
Qué increíble cuántas cosas sabe hacer Gillespie.
Bien. Bien.
Le pido al maestro si me canta El Último Café. Pato de Palermo. Bueno.
¿Qué cosas sabe hacer usted tantas?
No sé, por ahí será...
¿Con algo que dijo?
Acuarismo, que es una de mis especialidades. Criar peces. Puede ser.
Sí, pero algo...
¿Qué hace el criador de peces?
No, yo creo que se...
Si ¿Tiene un tacho con agua?
No.
Tira los peces adentro.
No, se mueren a los dos días. No, primero tiene que desclorificar el agua.
Bueno.
¿De qué?
Me parece que se refiere a mi formación en escuela técnica, en ET,
sí.
Donde hice albañilería.
Hizo una pared.
Claro. Tornería, electricidad.
Hay una pared de la escuela que la hizo él. Se llama Pared Marcelo Guilén. Sí.
Es la que se cayó.
Usted sabe que con una lata de aceite...
Ricoltore.
No, de aceite de auto...
San Cajol.
Bueno, cortada, una lata como de 10 litros, cortada.
Sí.
Yo terminé haciendo una budinera para hacer budín.
Bueno, y con una budinera me dijeron que hizo una lata para poner el aceite del auto.
Ahora, imagínese el gusto de ese budín. Usted le dice que esa lata fue
de aceite.
Aceite de auto, que es lo más tóxico. Eso no, es
peor que envenenarse.
Es mejor que tomar un pozo de petróleo entero así que tomar.
No pasa por el estrecho de Hormuz. Esa lata.
Sí, eso no pasa.
Una budinera hecha a mano.
Pero no son buenas las budineras.
Eso lo hice en hojalatería, que era otra de las especialidades.
Bueno, ¿qué viene ahora?
Antes de la pausa, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de la producción de Juan Vilches, en cambio el sonido. Es de Miguel Pinsent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenga.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
María, Fernando, Laura, Sandra.
Hace 50 años empezaron a faltar. A medio siglo del golpe cívico-militar, Radio 750 vuelve a decir nunca más.
Nunca más.
50 años. La memoria está en el aire. Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. Radio 750. Seguinos en Instagram, Radio 750. 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web, en lavenganzaseraterrible.com. Allí pueden ver, por ejemplo, el detalle de las presentaciones que tenemos con público, sacar entradas. Uh-huh. El 2 de abril es la próxima en la Trastienda de Buenos Aires y el día 24 de abril en San Isidro, pero hay muchas más. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Atención, vamos a hablar de músicos griegos, músicos míticos de la antigua Grecia. Empecemos por Anfión. Anfión es el gemelo de Seto.
Sí.
¿Qué hace Seto? Ambos son hijos de Antíope y Zeus, aunque una versión tardía dice que nacieron de Antíope y un tal Teboón, que dio su nombre a la ciudad de Tebas. Mirá vos. A diferencia de otros mitos en los que los gemelos se odian o tienen temperamentos muy distintos, Anfión y Seto simbolizaron todo lo contrario. fueron un modelo de entendimiento entre hermanos que en vez de presentar una competencia, indicaban un ejemplo de compensación. Mientras Seto sobresalía en las labores más rudas y manuales, como por ejemplo la ganadería, Anfión era más delicado, aficionado a la música y al arte.
Bueno.
¿Eh? Bueno. Todos le decían, tocate algo, Anfión. El dios Hermes fue su mentor. Se dice que él mismo le regaló una lira a este muchacho Anfión y le había enseñado a tocarla.
Sí.
A la lira.
Sí, más vale.
Sí, señor, se entiende perfectamente.
Y le había, lo hacía con tal arte y tanto esmero que se cuenta que en la construcción del muro de Tebas, de la ciudad fundada en honor a Tebón, mientras Seto tenía que forzarse en cargar los pesados bloques, Anfión simplemente tocaba la flauta o la lira con un agujerito solo, de tal manera que las piedras le seguían espontáneamente y se colocaban en su sitio. Ah. Ese para mí, para un albañil,
es genial
que toque la flauta y las piedras los, le
los ladrillos se van poniendo en la pared.
Usted que hace las paredes, sí, sí. En la escuela.
Anfión estuvo casado con Níobe, con la que tuvo una muy numerosa descendencia, 7 hijos y 7 hijas, uno atrás del otro.
Bueno.
Desafortunadamente, la suerte no le acompañó y toda su prole murió trágicamente. Todos recuerdan que Níobe, la esposa de Anfión, se jactaba siempre de ser más fecunda que Leto. Ay, yo soy más fecunda que Leto. ¿Qué era Leto? Una diosa. Nada menos que la mamá de Apolo y Artemis.
Ah, mire.
Entonces, Leto dijo, mira, esta tipa, mira lo que hizo. Le mandó a los dos chicos, Apolo y Artemis, para que mataran a los hijos de Anfión. Apolo mató a los 7 hijos y Artemis mató a las 7 hijas. Entonces Anfión, enloquecido de dolor, se atrevió a profanar un santuario de Apolo en venganza, y al ver eso, Apolo lo acribilló a flechazos y lo mandó al Tártaro, es decir, al infierno. Hablemos de una música. Uh-huh. Atenea, la diosa, sí, de la inteligencia. Según la tradición, Aristóteles atribuye a la propia Atenea la invención de la flauta.
Uh-huh.
Allí donde la ve. Y explica lo siguiente. Se dice que Atenea, después de haberla inventado, la flauta, uh-huh, la lanzó lejos de sí. Tal vez no nos equivocamos diciendo que hizo tal cosa por despecho, ya que tocar la flauta le deformaba el semblante. ¿Eh? O algunos dicen que con su gesto dio a entender que el estudio de la flauta no tenía ninguna eficacia pedagógica sobre la inteligencia. Bueno, por algo sería, pues atribuimos a Atenea las ciencias y las artes. La creencia generalizada en Atenas era que la flauta había sido creada por Atenea, pero que ella se miró en las aguas de un riachuelo mientras tocaba y viendo cómo se le deformaban las mejillas,
sí,
rechazó la flauta y la tiró bien lejos. Se le ponían como a su homónimo Gillespie.
A Dizzy Gillespie.
A Dizzy Gillespie. Que se, vio cómo se le ponían
los mofletes. Sí,
sí, sí, pero un tamaño.
Sí, eran como 2 globos, digamos.
Sí, sí, sí. Una variante de esta leyenda dice que la diosa había fabricado la primera flauta con huesos de ciervo durante un banquete en la mansión de los dioses, y que Hera y Afrodita, cuando la vieron soplar la flauta, se burlaron de cómo se le ponía la cara al tocar. Atenea se fue rápidamente a Frigia para mirarse en un río y se dio cuenta de que las dos divinidades tenían razón y abandonó la flauta definitivamente. También Píndaro menciona la mítica invención de la flauta por Atenea, quien imitó con su sonido el lamento de las dos gorgonas Estenos y Auríala cuando Perseo cortó la cabeza de la de la otra hermana, de la última de las hermanas, Medusa, ¿no? Uh-huh. La melodía que Atenea tocó fue llamada la de las 100 cabezas y fue transmitida a Perseo y a los hombres para que se escuchara en flautas de caña y de bronce. Algunos sugieren que el mortal Alfeo, cuyo nombre significa blanquecino, fue el profesor de flauta de la diosa Atenea. Buenas tardes.
No, bueno.
Soy el profesor de flauta de la diosa Atenea. Alfeo era uno de los Oceánidas, dioses del río. Bueno, al parecer entre tanta clase de música, Alfeo se terminó enamorando de Atenea e intentó forzarla a estar con él. Pero Zeus le tiró un rayo encima, lo mató y chao. Como conozco un amigo mío, profesor de música, que, bueno, había conocido una chica y con el pretexto de que tenía sexo con ella, le enseñaba a tocar el piano.
No, es al revés, al revés.
Otras veces la música conduce a un final feliz. Es el caso de Arión, el músico de Lesbos, poeta y tañedor de lira y de cítara, del siglo VII antes de Cristo. Era el hijo de la ninfa Ancea y de Poseidón, o quizá de un tal Ciclón. Aunque había nacido en Metimna, Arión pasó la mayor parte de su vida en la ciudad de Corinto, donde sus cantos, en honor a Dioniso, se hicieron muy populares. Fue el desarrollador del ditirambo, un canto coral dionisíaco, del que se derivó más tarde la tragedia como arte escénico. Gracias a su talento, se hizo amigo del tirano de Corinto, Periandro, que lo honraba con los máximos honores. Arión marchó a Sicilia, allí ganó un certamen y en su camino de regreso alquiló una nave corintia cuya tripulación, codiciosa de todo el dinero que tenía, planeó matarlo. Informado de este plan por Apolo, que se le apareció en un sueño, Arión ofreció astutamente a los marineros que retrasaran su muerte para poder cantarles durante la travesía. Mirá qué bueno que sería el cantante que se llama. Me maten ahora. Sí,
pero qué sorpresa tendría entre manos.
Sí. Los marineros aceptaron. Arión, vestido de etiqueta. No se ve bien cuál sería el vestido de etiqueta en aquellos tiempos. Levantó con una túnica que parecía yo en camisón. Entonó una canción con una voz tan aguda que atrajo a los delfines.
Ah, bueno.
Y entonces, cuando vinieron los delfines, se tiró al mar y logró milagrosamente alcanzar la costa de la Coria, cabalgando a lomos de uno de estos animales, los delfines. Entonces regresó a Corinto y sacrificó un buey en honor a Apolo. Pero el tirano Periandro, desconfiando de él, o creyéndole un impostor, mandó que lo encarcelaran hasta que llegase el barco donde iba a estar el verdadero Arión regresando. Otra versión afirma que no llegó a Laconia, sino que el delfín lo llevó hasta el mismo Corinto y ahí, exhausto, no pudo volver al mar. No se sabe a quién se refiere. Cuando la tripulación fue interrogada por el destino de Arión, contestaron que Arión había preferido quedarse en Tarento. Tarento, el Golfo de Tarento, es el que da la formita a la bota de Italia.
El Golfo de
Tarento vendría a ser la parte central de abajo del pie. Bueno, el caso es que otras versiones decían que Arión había muerto. Entonces Periandro les ordenó que juraran eso ante el monumento del delfín, y una vez que estaban allí todos jurando, apareció Arión vivito y coleando. Bueno, los marineros no pudieron reaccionar ante la sorpresa y el tirano Periandro los mandó crucificar o quizá empalar.
Bueno, qué lindo, bueno, qué linda variante.
Todas historias de músicos, sí, sí. Ninguna habla de música.
No, bueno, pero
todos crímenes.
No, pero instrumentos tocaban.
Cuando murió Arión, Apolo colocó su figura en el firmamento, en el cielo, junto con la del delfín.
Ajá, que lo salvó.
Que lo había salvado, y así formaron ambos la constelación del delfín. Del delfín Benítez Cáceres.
Sí, no.
Bueno.
No, pero... Pero Orión es otra.
Orión es otra.
Esto bueno, es Arión.
Arión, estamos hablando
bueno,
de
muy bien, muy bien.
Que era músico. A ver, músicos griegos, me gusta a mí...
Vangelis es el único que conozco.
Vangelis tiene una canción que es muy parecida a un pedacito de la ópera Lo que me costó el amar de Laura.
¿Ah, sí?
En una parte hace... Sí.
¿Y usted que se dio cuenta después?
Sí, claro.
Claro, claro, de una vez que ya la estaba
ya compuesta. Está, pelito para vieja.
Claro, claro.
Bueno, vamos a escuchar primero la canción de Vangelis, que se llama, creo, La Petite Fille de la Mer.
De la Mer.
Ajá.
Un cachito.
Claro, a ver. Un fragmento de eso. ¿Y después qué?
Y después el dúo de amor de Lo que me costó el amor de Laura.
Bueno. Julia Senko y Alejandro Dolina, La Venganza Será Terrible, dúo de amor, de Lo que me costó el amor de Laura.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Clínica.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado, viajero. Animales del África que te matan.
Bueno, algunos son conocidos.
Sí, sí.
León, tigre, pantera.
Muy bien.
El continente africano no debe ser interpretado como un escenario turístico convencional, sino como un sistema biológico de alta competencia, donde la supervivencia es la única prioridad. En este entorno, el ser humano carece de defensas naturales y es percibido por la fauna local bajo tres categorías críticas. Una amenaza a su territorio, una competencia por recursos o simplemente una presa accesible.
Está listo, digamos, está totalmente listo.
El peligro real es a menudo inversamente proporcional al tamaño del animal. Mientras que los grandes mamíferos imponen respeto, son los organismos microscopios.
Microscópicos, sí.
Microscopios, dice acá.
Bueno, listo, está bien, bueno.
Bueno, los insectos y los especialistas en camuflaje, los que registran las tasas de mortalidad más altas.
Claro. Porque mientras usted
se
está
mueren
atento,
todos.
Mientras usted está atento con que no se lo coma un león.
Sí, y comen él.
Un mosquito lo pica,
lo pica
y
mosquito,
se muere
el
señor,
olvídese.
Bueno, y acá se dividen en varias categorías. Categoría 4, riesgo del entorno. Aquí está el rinoceronte negro.
Sí.
Debido a su pésima vista, embiste preventivamente.
Por las dudas,
claro. Claro, contra cualquier cosa que huela o suene extraña. Su cuerno de queratina,
sí.
¿Qué tal? Puede atravesar metal y hueso con la inercia de sus casi 2 toneladas de peso.
Claro, claro. Porque tiene un cuerno solo, como la nariz.
Claro, pero peor.
Pero viene a toda velocidad. Si usted está dentro de una camioneta, le perfora la chapa de la camioneta, perfora su carne y su hueso, todo.
Sí. Y aparte es de queratina, le deja el pelo lacio.
Claro, sí.
El babuino de Cabo, inteligentes y organizados, le han perdido el miedo al hombre. Poseen caninos más largos que los de un leopardo y una fuerza física sorprendente. Sus ataques pueden ocurrir durante robos de comida o suministros en campamento.
¿Por qué nos perdió el miedo este animal?
Se dio cuenta con las distintas generaciones.
Los estúpidos que son.
Claro, que el ser humano no tiene nada. Si no tiene un arma, es...
Es un imbécil.
Claro.
La hormiga guerrera, Siafu, avanzan en columnas de millones, devorando cualquier tejido orgánico a su paso, aunque son fáciles de esquivar si estás alerta.
Sí, claro.
Sus mandíbulas son tan potentes que no te sueltan, ni en que el cuerpo de la hormiga sea arrancado.
Claro, sigue, la mandíbula sigue mordiéndolo.
Sigue mordiendo.
Pero además, ¿cómo la va a esquivar? Dice que es fácil de esquivar. Aún será fácil de esquivar.
Claro,
no, pero si
viene de a millones.
Usted está sentado comiendo un sándwich al lado de un árbol y vienen de atrás millones y ya cuando se quiso acordar se lo están comiendo.
Categoría fuerza bruta y ataque activo. Aquí está, el elefante en celo.
Celos.
Ya un elefante que no está en celo es peligroso, imagínense en celo.
Un macho en estado de must tiene la testosterona disparada una agresividad incontrolable. Puede aplastar vehículos todoterreno.
Sí.
Claro, porque cuando está en celo, él le da lo mismo un Jeep que Angelina Jolie.
No, bueno, pero ¿por qué se la agarra con nosotros? Porque no se consigue un elefante.
También no consigue otra cosa. ¿Sí?
No, porque él ve que uno está en el momento más romántico, invadiendo, se pone loco.
Claro.
Claro. No, pero me parece que uno, aunque uno no esté en el
le agarra
romántico.
La frustración hormonal.
Claro, eso, bueno, es frustración.
Convierte a un gigante noble en una máquina de demolición.
Bueno.
Sí.
La cobra escupidora.
¿Sigue hablando del elefante o esto ya
no,
es
un... una cobra? Ahora. Una serpiente.
Es especialista en defensa a distancia. Proyecta su veneno con precisión quirúrgica a los ojos del viajero. Desde 3 metros.
Eso es terrible.
3 metros. La ceguera y el dolor incapacitan a la víctima al instante,
claro,
dejándola vulnerable a otros peligros.
Es como un gas pimienta que tiene.
Sí, pero
el
sí,
león
sí.
de sábana.
Sí.
De sabana, de la sabana. Sí. Ese
aunque
ya lo conocemos.
Evita al humano de día.
Sí.
A la noche, chao.
¿Qué?
Le agarra la...
¿Pero usted qué hace a la noche por la sabana suelto?
Sí. No, que uno está, no, está durmiendo, peor.
Claro, le agarra el insomnio y pasa de un sueño a otro.
Pero por eso decimos que cuando usted va a un hotel, de esos que están, sí, se llaman lodge,
ah, bueno,
los que están en las reservas naturales, sí, ya le viene con una reja, ¿vio? Usted lo tiene que pedir.
Sí, los he visto.
Tiene que tener una reja porque se le meten los leones.
Está todo rodeado.
Mismo el baño está rodeado de una reja.
Y sí, porque si usted sale por un apuro en la madrugada,
claro, deja la puerta abierta del baño.
Es que cuidado.
Las habitaciones, las habitaciones dan las puertas al exterior.
Sí.
Son piecitas como de un hotel de ruta.
Sí.
Y tiene un alambrado para proteger.
Bueno, su visión nocturna y sigilo lo hacen letal en la penumbra. Su velocidad es de 80 kilómetros por hora. Y cualquier intento de huida es inútil, salvo que usted ande en auto.
Bueno, sí.
Igual pero... también tiene que ir a 80 kilómetros con el auto por el medio de a campo traviesa. Sí, ¿no? Sí.
La avispa africanizada, peligrosa por su naturaleza gregaria. Si el nido se siente amenazado por ruido, por ejemplo...
Sí, cualquier ruido.
Cualquier ruido.
Miles de individuos atacan en masa, persiguiendo al intruso por kilómetros. El volumen de veneno acumulado causa fallo renal. Es decir, muchas picaduras te hacen mal.
Claro, muchas picaduras. ¿Y qué le pasa? Usted no puede orinar.
Falla renal.
Claro.
¿Qué dice?
¿Qué?
Falla renal.
Me anda fallando los riñones.
Bueno,
riñones.
Categoría segunda, cazadores y emboscadas. Aquí está el cocodrilo del Nilo, un depredador de emboscada perfecto. Acecha bajo el agua como un tronco inerte,
sí,
hasta que la presa se acerca a la orilla. Su ataque es una explosión de fuerza. ¡Pum!
¡Bla! Pega un latigazo.
Un grito, ¿no?
Sí, sí,
me imagino.
Es tremendo.
A veces está metido en el barro solamente.
O no grita el cocodrilo.
No.
El que grita es el... Lo que pasa es que a usted le parece que es el cocodrilo, pero es la persona que se está masticando.
Claro, que de adentro...
De adentro grita.
Ya a medio comer...
Claro.
Grita. Ahoga y desmiembra a la víctima sin escape. El búfalo café, también llamado... La muerte negra.
Sí. Claro. Qué lindo lugar el Búfalo Café, sí, para ir, sí, a tomar algo.
Para mí con leche.
Sí.
Famoso por su rencor.
Mire usted, un búfalo malo. Nunca...
Es raro.
Era que un día... Bien.
¿Por qué está rencoroso el búfalo?
Sí, qué sé yo. Veo cómo son los animales en África. Te agarran inquina por cualquier gilada. Es el único animal que rodea a su perseguidor para emboscarlo por la espalda. Con 800 kilos de músculo y un escudo óseo.
Óseo, sí.
O sea, óseo en la frente, no se detiene hasta pisotear y cornear repetidamente lo que considera una amenaza y es usted.
Sí.
La mamba verde, maestra del camuflaje en follaje. A diferencia de otras serpientes, suele morder en la cara o el cuello al atacar desde las ramas. Su veneno neurotóxico paraliza los músculos respiratorios tan rápido que el tiempo para aplicar un antídoto es mínimo.
No,
5 segundos.
Pero si usted...
Y bueno, tiene que llevar una jeringa allá en el bolsillo,
claro,
armada.
Se lleva puesto.
El escorpión de cola gruesa.
Sí, ¿cómo le va?
Aquí lo tenés. Su peligro es la proximidad. Busca refugio en el calor de las botas o en las bolsas de dormir.
Claro, el calorcito.
Posee un veneno potente que ataca el sistema nervioso. Es una de las pocas especies que puede escupir veneno a los ojos si se siente acorralada.
Como la de cobra. ¿Usted cuál prefiere? ¿Con cuál se siente más, con más posibilidades de sobrevivir?
¿De sobrevivir?
¿Frente a cuál? ¿Enfrentando a cuál de todos estos?
Con el escorpión.
Sí, yo creo que también.
Y bueno, sí, por chiquito.
Por mucho que...
Ahora, qué feo que es la serpiente anterior que lo pica directamente en la cara. Debe ser lo peor, una picadura de serpiente en la cara es una cosa que no se olvida más.
Sí, pero ese, pero es la escupidora, no le...
La cobra escupidora.
Claro, le tira el veneno.
O escupidera.
No, la mamba. Que
ah, la otra.
Esa es la otra, la mamba.
La mamba verde, esa le muerde la cara. Sí.
Dios mío.
Es difícil.
Hipopótamo territorial. Es un mamífero que es el que más humanos mata en África. Posee colmillos de medio metro, capaces de partir botes.
¿Medio metro de colmillo?
No caza por hambre, sino por gusto.
Mm.
Y por un instinto territorial que no admite intrusos.
Claro, porque el hipopótamo no come carne, así que no, lo mata porque después lo escupe.
La mosca TCTC.
Sí, esa.
Vector de la enfermedad del sueño, ¿eh? Su picadura inocula parásitos. Disculpe que lo mire a usted.
Señor.
Que invaden el sistema nervioso central, alterando los ciclos vitales hasta provocar un coma.
Sí.
Un coma irreversible.
Empieza a dormir usted, llega un momento que ya no tiene
se
más
pasa ganas. De rosca.
Caracol de agua dulce.
Sí.
Parece inofensivo, pero es el huésped de Bilharzia. Libera larvas que perforan la piel humana al contacto con el agua.
Mm.
Y una vez adentro, te destruyen los órganos internos durante años, silenciosamente, no hacen ruido.
Usted no se da cuenta, se mete a bañar en un río y eso va a pasar después, las larvas
claro,
entran.
Claro, y usted no sabe de dónde no, viene.
No.
Y si ya pasaron 10 años y usted de pronto se está converta,
sí,
tomando un café ahí en Búfalo Café.
Y sienta que le están destrozando las entrañas.
Sí, sí, y dice, sí. ¿Qué es esto? Me siento como que tuviera acidez. No, se lo están comiendo por adentro.
El mosquito Anófeles.
Ese sí es.
Ese es el de la...
¿De la malaria ese?
El de la malaria, claro.
Sí.
Causa cientos de miles de muertes anuales. Su peligro radica en que es invisible.
¿Cómo invisible? ¿Cómo?
Acá dicen que es invisible. No importa qué tan fuerte seas, es invisible.
Bueno, pero claro.
Invencible.
Invencible debe ser.
Una sola picadura de este insecto puede colapsar tus órganos en pocos días si no recibes tratamiento inmediato.
¿Cómo es el tratamiento? Más o menos...
Inmediato.
Bueno, sí. Pero hay 20
segundos.
Antibióticos.
No sé cómo es el tratamiento. No sé qué posibilidad tiene de sobrevivir. Sé que hay una vacuna previa contra la malaria.
Bueno. Que son ya conocidas.
Pero si usted es un antivacuna, se lo va a morfar.
A veces tiene que uno dársela, si va a viajar, le obligan a dársela.
Sí, a dársela antes de que te pique.
Sí, pero no hay nada contra el hipopótamo, contra el elefante
contra
en celo.
Ese, no, contra el mono ese que...
Contra los leones, contra todo eso, no hay nada. Esa suerte,
la ¿verdad? Quinina es buena para el mosquito Anófeles. Pero parece que la quinina no es para que no te pique el mosquito.
Ah.
Es para que una vez que ya te picó, por ahí te baja la fiebre, no me acuerdo.
Ah, muy bien. Me acuerdo la historia del origen del agua tónica.
Exactamente.
Contó usted con
acá
la quinina.
Y sigo la historia del Indian Tonic.
Exactamente.
Me acuerdo que invitamos a gente de las fábricas más famosas de Indian Tonic de aquí.
Bueno, porque
ahí
está el doctor Schweppes, que se encargó de ese asunto, claro.
Muy bien.
Estaba con ese asunto y después le quedó el nombre. Así.
Se me hace agua la boca.
Bueno, sí, es mi bebida preferida. Mi única gaseosa que me gusta es esa.
Ah, bueno.
La
del médico este, sí.
La más cara también, le voy a decir, en el supermercado.
Si le agrega un poquito de gin, también está bien.
Mire usted.
Gin tonic.
Claro.
Mozo, Mozo, por dos gin tonic.
Sí. Viene bien frío, por favor. Bueno, es imposible ir al África sin que...
No, esto es para... Nunca vayas al África, se llama esta norma.
Sí. De todos modos, dicen que hay que ir, aunque sea una vez en la vida.
Es justo, voy a ir una vez en la vida.
Es la única.
Es la única. Por eso siempre es una vez, porque después uno de estos se lo morfa. Algo de eso pasa. Bueno, mire, creo que viene el sordo Gansé ahora. No ahora, ahora.
Sí, lo vi a Moreira que andaba
después de la pausa. Andaba dando vueltas por la pausa. ¿Por qué viene tan temprano y da vuelta por los pasillos?
Porque le gusta enterarse de las cosas.
Da vuelta, veo que va, viene, se mete en un estudio, en otro. Qué raro. Bueno, pero tras la pausa sí llega el sordo Gansé.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Hace 50 años empezaron a faltar, a medio siglo del golpe cívico-militar, Radio 750 vuelve a decir, nunca más. 50 años, la memoria está en el aire. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Si desea, lo hace pasar al maestro que está esperando ahí en el pasillo, por favor.
En la puerta, no lo dejaban entrar.
Porque ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. La voz de Manuel Moreira. ¿Cómo le va, maestro? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo le va, Moreira? ¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, le piden aquí para Agustina.
Agustina, qué hermosa canción.
Le piden para Agustina la cuartelera. Que bien podría ser Agustina.
Sí.
WhatsApp de La Venganza, lo saben, ¿no? Se lo pueden agendar en este mismo momento, es 1165855580.
Bien.
Ese es el nuestro WhatsApp. Le piden Blowing the Wind.
Blowing in the Wind.
Yes.
Sí, de Bob Dylan.
De Bob Dylan, una de las canciones más emblemáticas de Bob Dylan de los años 60 y algo, ¿no?
60 y cuánto, más o menos.
Yo no sé, está en el disco Free Willing, que creo que es el segundo disco de Dylan.
Yo creo que debe ser 65.
Bien.
Puede ser, ¿eh? Quizás antes. Yo diría que puede ser un poquito antes también.
Puede ser un poquito antes. Porque sí,
1920.
Los Beatles sí. eran admiradores...
De... Claro, tenían que ser...
Bueno, fueron... Tenían que tener tiempo para admirarlos. Porque...
Sí. Claro.
Estoy viendo que personal de la emisora está ingresando al estudio el bolillero de música del Brasil. Que va por estricto sorteo. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. A ver qué sale.
Duye.
¿Qué es Duye?
No, 12 quizás.
Ah, 12.
No, bueno. Duye.
Sí, 12.
10 más 2.
Sí, 12. 12. Duce es Mussolini, Duce.
Bueno, ¿qué quiere que toquemos, señor?
El 12 es Bachianinha.
Sí, sí, es un instrumental de que hace Toquinho con Paulinho Nogueira.
Bien.
Que voy a hacer acá un poquito. Thank you.
Bueno, no sé si usted, maestro, está como para hacer las hojas muertas con Gillespie.
Sí, con todo gusto.
¿Tiene la trompeta lista?
Sí, vale, acá en la mochila, como siempre.
Me da, en verano no hace falta que la caliente. Nada,
no nada. Tiene tanto brillo. La opacó un poco, le pasó algo.
Es el tiempo. El tiempo le va sacando
la
el brillo.
La saliva.
Claro.
El tiempo
usted
va...
no tiene la saliva muy salitrosa.
Sí, claro, sí. Medio ácida. Sí. Entonces va a carcomiendo.
Se la va a fundir la
trompeta. No, peor, le deja sarro adentro, lo tiene que destapar después al,
sí, tiene que ver,
a la trompeta.
Tiene que llamar al tipo.
No, no,
bueno. Bueno, las hojas muertas, por favor.
Vamos, sí.
Oye, usted, ¿a qué te sirvió? Es dulce, es una excepción a mí. En cet âme-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas sauvé les feuilles mortes. Se ramassa la pelle, mes souvenirs et les regrets aussi.
Gracias por todo, muy rico, pero acá hay que baldear, así que nos vamos, maestro, por favor.
Bueno, ¿con qué quiere irse?
Con lo que quiera. ¿Qué
había
parece?
Pedido el cumbanchero.
Bueno, vamos con el
cumbanchero.
Bueno, dele.
A mí que me importa.
Un, dos, tres y...
Se va.
Vos callate lo que se va.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En Instagram. Seguinos en Instagram. Radio 750. Enrique Muño, Alfredo Halcón, Ricardo Darín.
¿Cómo se hizo lo nuevo?
Y siempre está la radio.
¿Te das cuenta? Lo que falta son financiistas.
La radio. Radio 750. Radio 750. Malena, lo escuchás acá. Radio 750.
Estás en Malena. Estás en tu barrio.
Es un sueño, digo, y por si acaso pellizco mi temblor bajo la mesa. Tengo el resultado de ADN, las fotos de mi vida me atraviesan. No es un sueño, digo, y miro el sobre, quieto está el reloj de la cocina. A las 7 y me pregunto de qué día, de qué año, de qué mes, de qué familia. Si es verdad que tenía otra voz, otro nombre, otra historia. ¿Quién me despojó? Me torturan los porqués. Si el pasado no es el mío, ¿yo quién soy? Si es verdad que tenía otra voz, otro nombre, otra historia. ¿Dónde estaba Dios cuando en tu celda murió la razón, mi destino, el amor, el silencio? Creció hasta el grito y yo, un siglo después, naciendo. Fuera es invierno, 4 grados, aclaran que la térmica es de 1. Mirando a través de la ventana, mis ojos se detienen en un muro. Y yo pienso, ay, qué fácil es ser cosa, no saben de sentir, ellas no saben. Por más que los paisajes se le cambien, no andan preguntándose o sin rumbo. Si es verdad que tenía otra voz, otro nombre, otra historia. ¿Quién me despojó? Me torturan los porqués. Si el pasado no es el mío, ¿yo quién soy? Si es verdad que tenía otra voz, otro nombre, otra historia. ¿Dónde estaba Dios cuando en tu celda murió el amor, nuestro destino, la razón? El silencio creció hasta el grito que yo, siglo después, naciendo. No es un sueño, digo, y abro el sobre, quieto está el reloj, pasó 1 hora, a las 8. Y me pregunto de qué día, de qué año, de qué mes, de qué persona. Naciendo. La.
París, Lucy apoya la frente en el vidrio frío de una panadería cerrada. En Montevideo, un taxista endereza con dos dedos la estampita pegada al tablero. Y mientras tanto, en Buenos Aires, Malena te pasa un tango, como ninguna. Tu risa, tu lágrima, tu tango. Malena.
Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Et soudain, de derrière cet arbre, il apparaît. Mélange rare dans des derniers vagabonds et du premier passager clandestin pour Vénus. Un demi mélon sur la tête, les raies de la chemise peintes sur la peau, deux demi-semelles clouées aux pieds et dans chaque main un petit drapeau de taxi libre. On dirait que moi seul je le vois. Il passe entre les gens, le mannequin lui cligne des yeux, le feu rouge lui envoie trois lumières célestes et les oranges de l'épicier du coin lui lance des fleurs d'oranger. Et ainsi, moitié dansant, moitié volant, il tire son melon, me salue, me donne un petit drapeau, et il me dit... Je sais que estoy ya. No ves que va la luna rodando por callar, que un curso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí, y el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochece en tu porteña por la ribera de tu sábana verde, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir. Y enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión, super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden. ¡Viva! Y un soldado y una niña nos da un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco. Loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y me yeah.